Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este viernes, de este 20 de octubre, en el que han sonado gaitas ya, han sonado muchas gaitas y muchos aplausos en Oviedo para dar la bienvenida a Princesa, a los Reyes, a la familia real que está presidiendo en estos momentos la entrega de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor, en ese teatro en el que cada año se junta lo mejor de lo mejor en el ámbito de las artes, de la comunicación, humanidades, de ciencias sociales, de deportes, de letras. En estos momentos está, por ejemplo, el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, un portavoz de la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas. Acaba de comparecer Eliud Kipchoge, el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. ¿Qué ha dicho Eliud? ¿Qué ha dicho Eliud? Que el límite del ser humano es el que nosotros mismos nos queramos poner. No hay límites a la grandeza del ser humano. Y tiene razón Eliud. Igual que no hay límites a la barbarie también, que es capaz de desatar y desencadenar el ser humano. Así que hay que quedarse también con lo positivo. Todo lo que el ser humano puede destruir, también puede construirlo y también, ¿por qué no?, puede reconstruirlo. Y en estos momentos, en ese Teatro Campo Amor, se está hablando de ello. En un día en el que no concluyen, sí continúan otras noticias. Por ejemplo, Gaza, por supuesto. Un conflicto con carácter crónico, quizá no la guerra entre Hamas e Israel, pero sabrán que la problemática que hay detrás, el conjunto de problemas que hay detrás, sin duda lo es, ya se ha cronificado. Hay otro conflicto que apunta maneras a ello, no se olviden, hay un conflicto abierto en Ucrania, la guerra de Ucrania continúa. La seguridad internacional está en juego y por eso mañana en Egipto hay reunión al más alto nivel para afrontar la situación de Israel, de Palestina y el conflicto. Y participará allí Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones, también Josep Borrell, alto representante de Exteriores de la Unión Europea. También tenemos en la actualidad regional y local ecos de la derivada política española de Israel, de esos ataques en la Asamblea, que sirven para llenar titulares, pero sin duda alguna no las necesidades de los madrileños. El Ejecutivo Regional ultimaba hoy también los presupuestos en la llamada La Casita, la residencia santillana ubicada en Manzanares del Real. Allí Isabel Díaz Ayuso se ha rodeado de su equipo con la intención de aprobar el proyecto de ley en Consejo de Gobierno antes de que finalice este mes de octubre para su posterior remisión a la Asamblea. En definitiva, un viernes en el que ya ven y escucharán ahí información, pero por supuesto les contaremos planes de ocio para su fin de semana antes, el repaso a la actualidad. Y la actualidad nos sitúa en hace unos minutos, cuando ha finalizado la reunión del ministro de Interior en funciones con los grupos parlamentarios en el Congreso. Allí han acudido todos, salvo Esquerra, que ha excusado por agenda, pero asegura tener contacto constante con Fernando Grande Marlaska. También Cuca Gamarra, portavoz popular en el Congreso, se ha pronunciado asegurando que acudía en tono constructivo, y todo ello en una jornada en la que esta mañana, recuerden, se producía la detención de 4 detenidos vinculados con proselitismo y adoctrinamiento yihadista. Luis Mínguez.
Reunión constructiva con amplio consenso y sentido de Estado, según el ministro Marlaska, la que ha mantenido esta tarde con los representantes políticos de todos los grupos, salvo Esquerra Republicana, por problemas de agenda de este partido, para trasladarle los resultados de la reunión de la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista celebrada este martes y que decidió mantener el nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista. Ninguna formación, según Marlaska, ha defendido escalar a otro nivel y han confiado en el análisis de la situación realizado por las fuerzas de seguridad, CNI y otros organismos implicados que la revisan semanalmente.
Y lo hacen con una periodicidad, Pedro, y os lo digo a todos, semanal. Es decir, es una evaluación continuada de todos ellos. Y todos estamos de acuerdo que ese y no otro puede ser el criterio para la determinación, el nivel de amenaza.
El ministro de Interior ha llamado a ignorar los mensajes alarmistas y cadenas de WhatsApp que, con el trasfondo de la guerra entre Israel y Hamas, han circulado los últimos días sobre el presunto conocimiento por parte de la policía de los preparativos de un atentado yihadista en nuestro país.
Ayer, como dijiste, hubo algún tipo de bulo que se extendió sobre los niveles de alarma, etcétera, que inmediatamente atajamos como corresponde y como es oportuno. No es ningún ataque ni a la libertad de información ni a la libertad de expresión, sino simplemente es garantizar la seguridad del conjunto de los ciudadanos.
Si tienen dudas, ha recomendado Marlaska a los ciudadanos acudan solo a los canales oficiales de los cuerpos de seguridad. Estamos a la espera de si comparece tras la reunión algún representante de los partidos convocados. Precisamente hoy, Policía Nacional ha dado cuenta de la detención de 4 personas en Huete, Ortájar, Granada, Cubelles, Barcelona y Madrid por proselitismo y captación yihadista en redes sociales. 2 de los detenidos, un matrimonio, llamaban a derramar sangre para recuperar al Andalus y restaurar el califato.
La seguridad nacional preocupa, gracias Luis, también la internacional, porque el conflicto en Gaza continúa hoy con la cuestión de la ayuda humanitaria sobre la mesa. Javier Hernando.
Así es, el presidente estadounidense Joe Biden ha anunciado esta mañana que ha solicitado al Congreso miles de millones de dólares en ayuda urgente para Ucrania e Israel. Así se verá la importancia de las relaciones y la cooperación internacional en la política exterior de Estados Unidos. Biden resaltó que las decisiones tomadas en este momento tendrán un impacto significativo en los acontecimientos futuros y en la estabilidad de la región.
Hamas y Putin representan amenazas diferentes, pero comparten esto en común. Quieren aniquilar una democracia vecina. Putin quiere destruir Ucrania y Hamas Israel. No lo vamos a permitir y por eso he enviado al Congreso una ley para solicitar 100.000 millones de dólares para apoyar con armas a Ucrania e Israel.
Además, unos 200 camiones repletos de medicinas, alimentos y agua vitales están bloqueados en el cruce de Rafah con Egipto, que ha retirado los obstáculos de hormigón y está luchando para reparar la ruta hacia la sitiada Gaza, la única que no está controlada por Israel. Sin embargo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice que es necesario aclarar las restricciones a las entregas de ayuda.
In these life-saving efforts.
En estos esfuerzos por salvar vidas, el aeropuerto de Larish y el cruce de Rafah no son solo cruciales, son nuestra única esperanza, son los salvavidas de la población de Gaza.
Los suministros entrarán bajo la supervisión de las Naciones Unidas. Más de 20 camiones y unas 3.000 toneladas de ayuda están estacionadas en o cerca del cruce de Rafah, la única conexión de Gaza con Egipto. Egipto aún debe reparar la carretera a través de la frontera que quedó destrozada por los ataques aéreos israelíes.
Hay que tomar medidas en el ámbito internacional, también en el ámbito nacional, aunque el gobierno esté en funciones, una circunstancia que para muchos se está alargando más de la cuenta desde hace un mes. No se convoca la Junta de Portavoces, no hay comisiones, apenas se reúne la mesa del Congreso y no hay sesiones de control al Gobierno, a pesar de que las Cortes llevan constituidas desde el pasado mes de agosto. Así lo han denunciado diputados de Partido Popular frente a la puerta del Congreso. Cuca Gamarra, portavoz popular.
Que con ese calendario de plenos pueda tener esta Cámara actividad parlamentaria y, por tanto, pueda cumplir con su función constitucional de poder legislativo. De poder legislativo y de control a un gobierno en funciones, porque a un gobierno en funciones también se le controla.
A la ausencia de la actividad en el Congreso se suma otra que tampoco gustó ni gusta al Partido Popular. Pere Aragonés, presidente de la Generalitat Catalana, detalló su hoja de ruta y postura sobre amnistía y autodeterminación para acto seguido marcharse sin escuchar a los presidentes autonómicos de signo popular que habían asistido a la Cámara Alta. Hoy continúa ese desplante, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo vuelve a criticar la ausencia del Gobierno y de los presidentes autonómicos socialistas en la Comisión del Senado. En Telecinco, el líder del Partido Popular se ha mostrado convencido de que la amnistía ya se ha pactado.
Que hay un oscurantismo absoluto, y ayer lo vimos en el Senado, ¿no? El Gobierno no comparece. Si puede, un referéndum disfrazado de una consulta, técnicamente un referéndum no vinculante sino consultivo, porque el vinculante no podría hacerlo, es posible.
Para el presidente de Asturias, Adrián Barbón, las comparecencias en el Senado solo sirvieron para regalarle espacio a Aragonés. Asegura en Radio Nacional que cuando se alcance el acuerdo para la investidura de Sánchez se dará a conocer.
El Partido Socialista, todos los acuerdos a los que llegue van a estar en el marco de la Constitución. para que las cosas fructifiquen, lo mejor es el intercambio sereno de papeles, el análisis de documentos, de propuestas y, sobre todo, cuando se llega a un acuerdo, que se haga público con total transparencia.
Sumar afirma que los separatistas parten de máximos al proponer la amnistía y el referéndum, pero que habrá un punto de encuentro. Alberto Garzón, titular de Consumo en Funciones.
Lo cierto es que yo confío en que el gobierno tenga un color muy característico y muy, muy claro, es decir, que haya una continuidad en el gobierno de coalición. Ahora mismo se están realizando esas negociaciones y yo creo que van bien. Yo confío en que este gobierno pueda salir adelante la investidura del actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, y podamos tener un gobierno de coalición.
Podemos desvincula su voto del de la formación de Yolanda Díaz y advierte de que para apoyar la investidura los socialistas deben aceptar sus peticiones como el aumento del salario mínimo o la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Un apunte nacional más, la migración es un problema europeo que afecta especialmente a países como el nuestro, tanto es así que Canarias ya ha agotado, las Islas Canarias han agotado su capacidad para acoger a los que se echan a la mar en busca de una nueva vida y por eso el Ministerio, dirigido por José Luis Escrivá, estudia ubicarlos en asentamientos provisionales y peninsulares de propiedad militar. 7:11 de la tarde resuenan las palabras, les decíamos, los ataques intercambiados entre Isabel Díaz Ayuso y Mónica García a propósito de Israel, también las de Reyes Maroto sobre H. Bildu y la mejor vida que tenemos los españoles gracias a ellos, decía Maroto. Hoy Juan Lobato se ha referido a ambas cuestiones, condenando la primera, apoyando en la segunda a la portavoz municipal, mientras que Mónica García ha insistido en pedir al Ejecutivo Regional condena contra el genocidio, dice israelí. Raquel Ruiz.
Un día después, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, mantiene la crítica que ayer ocasionaba el momento más tenso del pleno.
Han sido incapaces de decir una sola frase, una sola palabra de rechazo, de condena sobre el genocidio que se está perpetrando sobre la población civil de Gaza, ni una sola frase. Y eso sí, insultos y despropósitos hacia Más Madrid todas las semanas y todos los días, ¿no?
Un estilo de hacer política que no comparte el portavoz socialista Juan Lobato.
Y mi conclusión es que es lamentable lo que pasa en la Asamblea de Madrid, y lo digo con claridad. Y humildemente creo que en ese resumen se ve una persona diferente a las demás, lo digo con total humildad, ¿eh? Yo estoy hasta las narices, por no decir otra expresión, en televisión, del tono que tiene la mayoría de los políticos en esta región, sinceramente.
Declaraciones de Lobato en esta casa, en el programa Buenos Días de Telemadrid.
Declaraciones de Lobato escuchábamos en esta casa a propósito del hartazgo que hay sobre las voces que se escuchan en la Asamblea, en la Cámara de Vallecas. Quejas vecinales, también por la movilidad, no por su funcionamiento, sino por sus trabajos de mejora. La sombra de los daños causados por las labores en la línea 7B de metro es alargada y los que tienen su vivienda cerca de la línea en la que ahora se trabaja, la línea 11, temen correr la misma suerte. Pepe Frutos.
Tienen miedo a que sus edificios sufran los mismos destrozos que los provocados en San Fernando de Henares por el trazado del metro. La ampliación de la línea 11 conlleva una nueva estación en Atocha Renfe que podría afectar al flujo de agua subterránea de la zona. Los vecinos del Paseo Infanta Isabel y de Alfonso XII temen consecuencias para los cimientos de sus casas. Cristóbal Corretje, portavoz.
Teniendo en cuenta que la estación que se va a construir va a conformar una barrera a este fluir del agua, una barrera de 140 metros de longitud por 35 de profundidad, es fácil prever que eso va a producir modificaciones en el discurso, en el transcurrir del agua.
Conclusiones que aparecen en un informe técnico que han hecho llegar tanto a la comunidad como al ayuntamiento. Fuentes de la Consejería de Transportes nos precisan que se trata de alegaciones que van a atender.
La protesta vecinal regional ha tenido su réplica en la capital. En el terreno de la vivienda, los vecinos echan de menos que se haga cumplir la ley por parte del consistorio de Madrid que afecta a la regulación de los pisos turísticos. Paloma Nolasco.
La normativa existente concede al ayuntamiento el suficiente margen de actuación para acabar con la ilegalidad del 98% de las viviendas de uso turístico. Víctor Rey, portavoz de la Asociación Sol y Barrio de las Letras.
Disciplina urbanística tiene competencias. Lo curioso de todo esto es que a veces las ejerce, a veces. Por ejemplo, ha habido casos en los que hemos tenido que ir a los tribunales y los tribunales nos han dado la razón y han obligado al ayuntamiento a ejercer sus funciones.
No están en contra de los turistas, dicen desde la Corrala, sí de las consecuencias que tanto piso turístico genera. Palabras de Manolo Osuna y Saturnino Vera de la asociación Las Cavas La Latina.
Todo el comercio tradicional que ha desaparecido y ahora mismo es un comercio destinado para el turista. ¿Cómo es posible que pues en la calle de Lavapiés haya dos supermercados abiertos 24 horas en menos de 500 metros? Y eso no son para los vecinos, es para los turistas.
Tenemos problemas serios, muy serios, de seguridad en nuestros edificios. Tenemos problemas con que las personas mayores puedan tener acompañamiento en un momento determinado por sus vecinos, como ha sido siempre. ¿Eso lo vamos a legalizar? ¿Qué ciudad queremos?
Piden además barrios donde los alquileres sean asequibles.
Nos marchamos al Teatro Campo Amor en Oviedo. Recuerden, gala de entrega de los premios Princesa de Asturias. En estos momentos, Meryl Streep, premio Princesa de Asturias de las Artes, ha tomado la tril.
I keep it in my heart for days or even decades. You know, when I feel that other person's pain or their joy or I laugh at their foolishness. I feel as if I've discovered something true, and I feel more alive, and I feel connected. But connected to what? To people, other people. To have the experience of being someone else. So what is this magic connection?
¿Cuál es la conexión mágica de vivir la vida de otro? Está hablando Meryl Streep, seguramente, sobre su oficio, sobre el arte de la interpretación, de meterse en la piel de otros y de a la vez sentirse conectados a ellos, algo que se puede aplicar mucho a la actualidad, porque seguramente está haciendo guiño a conectarse al dolor que está sufriendo en estos momentos tanta gente en el mundo. Meryl Streep ha iniciado su discurso solidarizándose con la alegría, con la felicidad que comparte con los personajes que interpreta, pero sin duda también con el dolor. Se mete debajo de su piel y lo siente igual, dice Meryl Streep, premio Princesa de Asturias de las Artes en estos momentos en el atril del Campo Amor. Son las 7 y 17 minutos. Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Venimos de un día histórico, sabemos que es un adjetivo manido, pero en esta ocasión está bien empleado, porque venimos de un día histórico en los registros de lluvia de la capital. Hoy no es tan histórico. Ainhoa González, tiempo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Hoy, desde luego, ambiente mucho más tranquilo que el de ayer. Y el fin de semana vamos a tener una situación de transición. Hoy hemos visto esos chubascos en algún momento, pero en general simplemente lo que hemos tenido ha sido nubosidad variable, con unas temperaturas parecidas a las de ayer, con esas rachas todavía intensas en la primera mitad de la jornada por viento. De hecho, tuvimos aviso activado hasta las 4 de la tarde en la sierra. Y en las próximas horas vamos a tener una situación más tranquila, aunque es cierto que esas nubes no se descarta. Atención, que durante la madrugada dejar algún copo de nieve, ya serían los primeros de la temporada, pero en zonas muy altas de la sierra, ¿eh? La cota va a estar muy elevada. Mañana sábado lo que vamos a tener es ese ambiente de nubosidad variable, por momentos, aunque vamos a tener abundante de nubosidad, por momentos el sol se va a asomar entre las nubes, las temperaturas, perdemos algún grado, ¿eh? Va a ser un fin de semana algo más frío, en general vamos a rondar los 15 grados de máxima como mucho, en la sierra ambiente bastante más frío, por debajo de los 10 grados ya en muchas localidades, y el domingo tendremos más nubosidad. Y atención, porque ya de cara al final de la jornada, para despedir la semana, tenemos visita de nueva borrasca y además intensa, una borrasca profunda que nos va a dejar de nuevo precipitaciones fuertes y rachas de viento también muy intenso. Eso sería sobre todo al final del domingo. Así que durante la madrugada de domingo al lunes vamos a comenzar la próxima semana otra vez con lluvias que pueden volver a ser muy significativas, en nuestra comunidad, y con ese viento también intenso. De momento, lo dicho, vamos a aprovechar este ambiente de transición, tanto durante hoy como sobre todo la jornada de mañana sábado.
Completamos información de servicio con la situación de la circulación en las carreteras de la región. DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estará pendientes de un alcance que está complicando la salida de Madrid por la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Al margen de esto, destacamos complicaciones de entrada a Madrid por la 2 a su paso por Alcalá de Henares y la salida de Madrid a 3 en Rivas de la M40. Destacamos el tramo de Coslada en dirección a la 3. Precaución si van a circular por alguno de esos tramos o vías.
Hasta aquí la actualidad de hoy, pero es momento de echar la vista atrás, fijarse en lo que ha sido noticia en el enfoque de Onda Madrid durante la semana, el seguimiento a la crisis diplomática entre Israel y España y enfrentamiento de nuestros políticos. Enfoque semanal con Rafael Cerro. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes. Las críticas de Podemos a Israel por el conflicto con Hamás han desembocado en un cruce de acusaciones entre la Embajada de Israel en Madrid y el Gobierno de España. Las dos varas diferentes para medir a judíos y palestinos, en cada caso apuntando hacia un lado, según de dónde vengan y de dónde sea la vara, no funcionan solamente en España, por supuesto, pero tienen consecuencias. Isaac Benzaquén es presidente de la Federación de Comunidades Judías en España. Dice que la doble sensibilidad no ayuda ni a los judíos ni a los palestinos y asegura que es algo que nunca antes había pasado en España hasta este extremo.
¿Cuál es el mayor peligro, Rafael?
Benzaquén dice que la posibilidad de un lobo solitario, fíjate, armado, claro, y estaba hablando de lugares religiosos y de colegios. Recemos para que esto no se concrete.
Sí, que no ocurra. Que no ocurra. Algunas declaraciones políticas, lo malo es que pronunciadas aquí han erosionado las relaciones con Israel.
Y tanto, por ejemplo, la ministra Belarra dice que somos nada menos que cómplices de genocidio.
Es que las posiciones trascendentales para el futuro de nuestro país, como es la política exterior, tienen que ser pactadas también con el socio minoritario. Porque es imprescindible, porque se está cometiendo un genocidio con nuestra complicidad y nuestro silencio. Bueno, pero y yo, en mi nombre eso no se va a hacer, no con mi silencio.
Obviamente en Israel suena poco si Belarra es de uno u otro partido, es un miembro del gobierno.
Es una crisis, es una declaración durísima del gobierno español, es como lo entienden allí. En Twitter la Embajada de Israel en España condenó las declaraciones, comillas, inmorales, realizadas por ciertos miembros del gobierno español, comillas. Este respondió rechazando tajantemente las falsedades vertidas. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, hace lo que puede por destensar la situación. Es su trabajo, el trabajo de un diplomático.
Se produjo un incidente puntual que por nuestra parte ha quedado zanjado con nuestro comunicado y la llamada a la embajadora de Israel.
Más diplomáticamente era Yolanda Díaz, que de repente secundaba en esta ocasión la postura del gobierno, de la pata socialista del gobierno. Y aquí dentro hay otra guerra, Rafael.
Dialéctica solo, por fortuna. Asamblea de Madrid, enganchón, por ejemplo, varios, pero por ejemplo, entre el diputado regional socialista Pablo Padilla y la presidenta de la comunidad.
El honor de nuestro grupo parlamentario no se va a poner en duda en ningún momento. Nosotros estamos del único bando en el que podemos estar, que es el de los derechos humanos. Ustedes están en el bando de la desvergüenza y del genocidio. Si hay un partido de la guerra, son ustedes.
Antisemitas tener prejuicios, que los tienen. No pasa nada, si los conocemos ya. Pero ya estamos aquí otros para defender y ponernos de parte de democracias liberales. Y sigo insistiendo que nadie está aquí a favor de asesinar a nadie. Estamos a favor de los derechos humanos.
Y que sigamos así todos a favor de los derechos humanos. Gracias, Rafael. Visto el ahora y el ayer, ¿qué será del mañana en términos del ocio? Un vistazo al fin de semana en toda la región con nuestros corresponsales.
En la zona sur de Madrid ya van abriendo boca de cara a Halloween. Fuenlabrada celebra este sábado la séptima edición del Pueblo Fantasma.
Desde las 10:30 de la mañana podremos disfrutar de pasajes del terror para diferentes edades. Cuentacuentos de miedo, mini teatros, talleres, castillos hinchables y hasta 5 conciertos.
Y si el tiempo lo permite, 6 espectáculos de baile salen a la calle estos días dentro del encuentro Danza y Urbanismo. Hoy además, rap en la Casa de la Música y Camerata Musiópera. Mañana, baños de sonido, meditación y un concierto con los mejores maestros de este peculiar instrumento que es el gumaz. Eso en Fuenlabrada, en Getafe, ya han arrancado el Festival Getafe Negro, que en estos momentos empieza un encuentro con Ancars.
Con la presencia en la Fundación del Centro de Poesía José Hierro, de la poeta canadiense Ann Carson, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020, que visita España por primera vez.
También hoy habrá teatro cómico a las 8 y la proyección y posterior coloquio de Los Asesinos de la Luna de Scorsese. Las actividades prosiguen todo el fin de semana y mañana habrá algunas destinadas especialmente a los más pequeños.
En el suroeste, hasta ahora, en el Auditorio Joaquín Rodrigo de la Roza, se fusiona por primera vez la inteligencia artificial con la música rock sinfónica. Es el espectáculo Immortia, una oportunidad para los asistentes de vivir en el futuro con avatares, hologramas y hasta con una aplicación para poder ganar un cuadro pintado en directo. En Boadilla del Monte, citas importantes este fin de semana. El domingo, el ballet de Pilar Domínguez bailará por Juan, un niño de 12 años de la localidad que padece el síndrome CGD. Cristina es la madre del pequeño.
Él no puede andar, tiene muchísima hipotonía, entonces todos los ejercicios que hacen con él es para que pueda mantener ese tono y que pueda ayudarle pues en el día a día, ¿no? A por lo menos no ir a peor, porque esto también incluso mejora sus órganos vitales que funcionan mal.
La cita será a las 12:15 en el Auditorio Municipal. También se podrá visitar la Feria del Vino y el sábado clases deportivas solidarias en el Club Deportivo Republic Space con el fin de recaudar fondos para la Fundación Alba Pérez contra el cáncer infantil.
En la zona norte, el principal plan es una cita con la ganadería y el medio ambiente, y es que Colmenar acoge hasta el domingo la tradicional subasta nacional de ganado selecto, donde se exhibirán y pondrán a la venta 180 animales. Pero no solo eso, y es que también habrá charlas con ganaderos y exhibiciones. Felipe Mansilla, concejal del área.
Disfrutar de la exposición, de ver a los animales en directo y de poder compartir un rato con los ganaderos y que nos expliquen un poco qué conlleva la crianza de cada una de las razas. El día más importante son sábado y domingo, porque aparte de la exposición permanente, tenemos la despensa de Madrid, pues hay productores tanto de Colmenar como de toda la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, planes de deportes. Alcobendas va a celebrar este domingo su tradicional milla escolar, por la que centenares de estudiantes van a trotar por las calles de la ciudad. Será a partir de las 10 de la mañana en el entorno de la calle Carlos Muñoz Ruiz, con pruebas para todas las edades. Y una cosa más, para Cuellos de Jarama celebra el domingo un encuentro ciudadano para cuidar y preservar el río Jarama bajo el lema Limpia Ríos, Salva Océanos. Todos los madrileños interesados podrán acudir y adecentar la zona para promover una renovación ecológica en el entorno que abraza el río Jarama.
En el este, en Coslada, este domingo se celebra durante toda la mañana el Masocan Solidario, un evento para sensibilizar a la población contra el abandono y la compra de animales de compañía. Habrá diversas actividades, como una marcha con mascotas o una demostración de la unidad canina de la policía. Rosa Martínez, concejala de Bienestar Animal.
El objetivo es impulsar la adopción frente a la compra de mascotas, así como ofrecer una segunda oportunidad a los muchos animales abandonados que hay, por desgracia, en nuestro país.
En Torrejón, el sábado, vuelve el programa Tardes en el Museo para promocionar el Museo de la Ciudad. En esta ocasión, los asistentes podrán disfrutar de un concierto de guitarra y mandolina del compositor Boris Fadul. Y para los amantes del deporte, Rivas el sábado y Arganda el domingo organizan dos carreras solidarias contra el cáncer por las calles de sus respectivos municipios.
Hola, ¿qué tal, amigos? Somos Para Siempre, banda homenaje a Héroes del Silencio. Y queríamos recordaros que estaremos este 21 de octubre en la Sala Chango, en Madrid, junto a Mr. Pedro Andreu, batería original de los Héroes del Silencio. Nos vemos allí. Un saludo.
Allí podréis ver a Para Siempre, a grupo homenaje a Héroes del Silencio. Ya lo habéis oído de boca de uno de sus integrantes. Suenan así, con su música llegamos a las 7:30, el enfoque del deporte.
La impresión de divagar, amanece tan pronto.